Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad es que es una auténtica pasada.
Ya lo creo, es fascinante.
Sí, son unas notas académicas y teológicas que analizan una clase magistral del Dr. John Oswald. Y el material se centra concretamente en los capítulos 28 y 29 del libro de Isaías.
Eso es, un texto antiguo, pero con muchísima miga.
Muchísima. Y la misión de este análisis, o sea, lo que queremos hacer hoy aquí, no es dar una simple lección de historia antigua, no, para nada. Queremos desgranar cómo un texto escrito hace más de 2.700 años sobre geopolítica, sobre el miedo y sobre el liderazgo fallido, pues ofrece un espejo sorprendentemente nítido de la naturaleza humana moderna.
Totalmente. Porque nos muestra cómo una sociedad, cuando se enfrenta a un pánico extremo, pues revela los cimientos reales sobre los que está construida.
Vale, vamos a desglosar esto. Para entender la magnitud de la crisis que describen estas fuentes, imaginemos por un momento la siguiente escena. Pensemos en alguien que está asomado a la ventana de su casa y observa cómo la casa de su vecino acaba de ser reducida a escombros.
¡Wow!
Totalmente demolida, o sea, hecha polvo. Y la enorme maquinaria pesada que lo ha hecho no se detiene ahí tras el derribo, sino que simplemente sigue avanzando muy, muy lentamente por la calle, aplastando el asfalto, devorando todo el panorama.
¡Qué imagen tan asfixiante, de verdad!
Es de locos. Y claro, esa persona sabe con absoluta certeza que su propia casa está exactamente en medio de la ruta trazada hacia el destino final de esa maquinaria.
Es que, claro, esa imagen capta perfectamente la diferencia entre una amenaza que es puramente teórica y una certeza física e inminente que lo tienes ahí encima.
Exacto.
Esa maquinaria imparable, ¿eh? Si nos vamos al contexto histórico real que nos dan las fuentes, es el Imperio Asirio. Nos situamos, para poner un poco de marco, en la década entre el año 710 y el 701 a.C.
Madre mía, es un mundo de eso.
Sí, sí, pero fíjate, la casa vecina, que ya ha sido demolida, siguiendo tu analogía, es Samaria, la capital del Reino del Norte, y la casa que está literalmente en el camino de las excavadoras es el Reino de Judá, con Jerusalén, a escasos kilómetros de la línea del frente.
O sea, a nada.
A tiro de piedra.
A tiro de piedra, tal cual. El gran premio que busca Asiria en realidad es Egipto. Pero claro, Judá es el peaje por el que tienen que pasar sí o sí.
La tensión en esa ciudad debía ser absolutamente insoportable. Y aquí surge el primer gran tema de las fuentes, la primera gran crisis de esta historia, que sorprendentemente no es militar, sino fundamentalmente una crisis de confianza.
¿Eso es?
El texto hace hincapié en un detalle lingüístico que me parece tremendo. Resulta que la palabra hebrea para esperar es el sinónimo exacto de confiar.
Sí, van de la mano completamente.
Y el profeta lanza una advertencia en medio de todo este pánico brutal y dice algo así como, «Ay de aquellos que no esperan». Las opciones que había sobre la mesa eran muy claras.
Eran blanco o negro, sí.
O bien confiar en que la historia está controlada por un actor soberano, digamos, manteniendo la visión divina a largo plazo,
o salir corriendo a buscar alianzas desesperadas por todas partes.
Claro, exacto. Pero claro, a ver, pedirle a una nación entera que simplemente espere mientras un ejército sanguinolento avanza hacia sus fronteras, pues suena locura total.
Suena a suicidio. Lo fascinante aquí es el mecanismo psicológico del miedo y cómo opera concretamente en los líderes, ¿no? Hay que entender quiénes eran los asirios.
Claro.
Los registros históricos los describen como, bueno, una maquinaria que gobernaba utilizando el terror absoluto, una fuerza bruta a un nivel que de verdad hace palidecer a imperios opresores muy posteriores.
O sea que no eran unos invasores cualquiera.
Qué va, qué va. Eran pioneros en la guerra psicológica. Despellejaban a los enemigos, los exhibían, generaban un miedo tan profundo que la sola idea de esperar, como tú decías, se percibía como un suicidio estratégico.
Claro, el pánico te bloquea.
Nubla la corteza prefrontal, anula por completo la capacidad de analizar las cosas a largo plazo y exige una acción inmediata, cueste lo que cueste.
Es que se parece muchísimo a lo que ocurre durante un pánico masivo en el mercado de valores moderno.
Anda, es verdad, buena comparación.
Sí, sí. Cuando estalla una crisis financiera brutal y los gráficos caen en picado, el instinto más primario de la gente dicta venderlo todo. O sea, asumir pérdidas catastróficas y buscar salvavidas rápidos.
Sí, lo que sea para parar la sangría.
Eso es. Cualquier refugio inmediato sirve, aunque en el fondo se sepa que a la larga es tóxico. Y en antigüedad, ese salvavidas rápido era aliarse con Egipto.
Claro.
En lugar de mantener la calma y confiar en los fundamentos sólidos, pues el pánico obliga a tomar acción, cualquier acción, para recuperar, digamos, la ilusión de control. La incapacidad para esperar es, en el fondo, nuestra profunda incapacidad humana para soportar la vulnerabilidad.
Totalmente, porque si el pánico anula tu capacidad de soportar esa vulnerabilidad, la mente necesita fabricar una falsa sensación de control de donde sea. Y el texto nos muestra exactamente cómo se ve esa falsa seguridad al enfocar la lente en los líderes de Efraín, que es el reino del norte, justo antes de su colapso.
A ver, ¿y cómo responden? Porque supongo que mal.
Pues de la peor manera posible. En lugar de mostrar humildad ante la crisis, la respuesta es una evasión total de la realidad. Las fuentes describen a estos dirigentes como líderes orgullosos y, textualmente, borrachos.
Madre mía.
Sí, sí. Y retratan su capital, Samaria, como una corona majestuosa o como una guirnalda de flores típica de una fiesta, situada en lo alto de un valle sumamente fértil.
Pero claro, una guirnalda que por muy bonita que sea, inevitablemente terminará marchita y pisoteada en el barro en cuanto termine la fiesta, que va a ser pronto.
Eso es, tiene los días contados.
Pero aquí tengo que plantear una objeción que me surge sobre la lectura del texto.
Dime, a ver.
Porque, ¿estamos hablando de una embriaguez literal o es una metáfora? Porque, sinceramente, si lo pensamos, la embriaguez metafórica me parece infinitamente más destructiva para el tejido de una sociedad que la literal.
Sí, entiendo por dónde vas.
Claro. O sea, estar borracho de poder, borracho de los propios logros económicos o de los éxitos diplomáticos. A ver, un líder que estuviera literalmente ebrio, tropezando por los pasillos, pues sería el hazmerreír evidente.
Claro. Se le vería venir a la legua.
Exacto. La sociedad podría descartarlo rápidamente en plan, vale, este señor no puede gobernar. Sin embargo, cuando los líderes están embriagados de orgullo y arrogancia, el público suele dejarse engañar.
Tristemente, sí.
Asumen que esa confianza tan arrolladora, esa seguridad que proyectan, significa que el líder sabe exactamente lo que hace, cuando en realidad está conduciendo al país directo por un precipicio.
Pues fíjate, el análisis de las notas de la clase magistral aborda precisamente esa dualidad. Juega en ambos niveles, pero subraya que la verdadera tragedia del orgullo desmedido es la burbuja de aislamiento que crea a su alrededor.
Claro, se aíslan de la realidad.
Exacto. Esa embriaguez de poder encierra a los dirigentes en un espejismo donde ellos mismos se perciben como estrategas magistrales, como unos genios intocables.
Que se lo creen de verdad.
Se lo creen por completo. Y el drama es que, mientras ellos brindan felices en su valle fértil creyéndose invencibles, el resto del mundo, la geopolítica internacional y ese imperio asirio que se acerca, literalmente, se están riendo de ellos.
¡Qué fuerte!
Y a todo este caos de arrogancia y desconexión, el texto opone un concepto vital, muy profundo, llamado Mishpat.
Vale, ¿y qué implica exactamente el Mishpat este, en contraste con esa arrogancia ciega de los líderes?
Pues, a ver, a menudo en Occidente se traduce simplemente como justicia o equidad legal. Pero el término hebreo original abarca muchísimo más que eso. No se trata solo de las leyes de un tribunal, de quién tiene la culpa o no.
Vale, entonces va más allá de lo jurídico.
Muchísimo más. Mishpat se refiere a la restauración del orden adecuado, a la armonía en la sociedad y en la propia creación. Digamos que es el ecosistema original, donde cada pieza, cada persona y cada acción encajan perfectamente.
O sea, un equilibrio perfecto.
Eso es. Por lo tanto, si lo aplicamos, la embriaguez, la arrogancia y la desconexión de los líderes de Efraín no son solo malas decisiones políticas que puedan salir mejor o peor.
Son algo más destructivo.
Representan la antítesis absoluta del Mishpat. Son la distorsión deliberada de la realidad y la destrucción del orden natural de las cosas.
Claro. Y las consecuencias de este liderazgo tan narcisista y tan ciego caen siempre, inevitablemente, en cascada sobre los hombros del pueblo llano.
Siempre. ¿Los que pagan el pato?
Siempre. La comunicación pública se colapsa por completo. El pueblo queda sumido en una ignorancia forzada y se les trata básicamente como si fueran niños pequeños que, pues, no pueden asimilar la verdad de lo que está pasando.
Y aquí es donde las fuentes destacan una frase hebrea muy misteriosa y bastante extraña en el texto. La frase es Kaf Bakaf, Leif Bleif.
Suena súper críptico, ¿no?
Bastante. De hecho, ha desconcertado a los traductores durante siglos. Pero la interpretación académica más sólida sugiere que no son palabras con un significado profundo u oculto, sino simples sílabas sin sentido. Balbuceos.
¿Cómo?
Balbuceos, en plan bebé, exacto. Sonidos onomatopéyicos muy similares a los que se usarían para enseñar a hablar a un niño pequeño. El mensaje subyacente del profeta es desolador, porque viene a decir que los líderes han fallado de una manera tan catastrófica, están tan ensimismados protegiendo su pequeña burbuja de poder, que ya no son capaces de ofrecer sustancia a la población.
¡Qué barbaridad! O sea, no hay mensaje real.
Nada. No pueden ofrecer carne ni verdades complejas, solo pueden dar leche, balbuceos infantiles e incomprensibles.
Es decir, que infantilizan a la sociedad justo en el momento histórico en que más madurez se necesita para afrontar una crisis que es existencial.
Y la ironía trágica que subraya el doctor Oswald en este punto es que, claro, dado que el pueblo ha sido reducido a esa infancia intelectual por culpa de sus propios líderes, el texto advierte que se utilizará a gente de, cito textualmente, labios extraños para enseñarles la dura realidad que se niegan a ver.
Uf, labios extraños. Supongo que se refiere a los asirios.
Exactamente. Esos labios extraños representan el idioma semítico de los invasores. Como la sociedad no quiso escuchar el mensaje claro, maduro y articulado de su propio profeta cuando tuvo la oportunidad, pues tendrán que aprender la lección a la fuerza, escuchando los gritos y las órdenes incomprensibles de un ejército extranjero que acaba de derribar su puerta.
Es brutal. Y fíjate, leyendo las notas del doctor Oswald, vi que hacen un paralelismo sociológico muy, muy interesante con la era moderna para ilustrar esta especie de, digamos, sordera social.
Sí, un ejemplo muy potente.
Utilizan los atentados del 11 de septiembre como un caso de estudio sobre el comportamiento colectivo, desde un punto de vista estrictamente sociológico y de forma muy neutral, claro.
Claro, como fenómeno social.
Eso es. El análisis señala cómo, tras ese inmenso choque de realidad que supuso aquel evento terrible, hubo un momento inicial de introspección profunda en la sociedad. Las iglesias y los lugares de reflexión estuvieron completamente llenos durante, no sé, un par de semanas, buscando significado en medio de tanta vulnerabilidad.
Buscando respuestas ante lo impensable.
Exacto. Pero lo curioso y lo triste es que esa necesidad de respuestas profundas, de recuperar algún tipo de mishpat o de orden vital del que hablabas antes, desapareció a una velocidad asombrosa. Fue rápidamente reemplazada por el retorno al materialismo, al consumo, a la cultura de la distracción y el entretenimiento constante.
Es que es una observación fascinante sobre cómo operamos, ¿no? Sobre cómo las sociedades, ante un trauma gigantesco, a menudo rozan una especie de despertar espiritual o existencial, pero casi siempre prefieren retroceder a los patrones conocidos de evasión.
Es más cómodo.
Mucho más. Muestra la tendencia natural que tenemos todos a evadir el dolor emocional y la reflexión exigente. Cuando el mensaje o la realidad exterior requieren un cambio de vida profundo y radical, pues la sociedad prefiere volver al confort de los balbuceos, al caf ba caf.
Claro, dame mi dosis de distracción y ya está.
Exacto. En lugar de enfrentar el inmenso y doloroso trabajo que supone reconstruir unos cimientos sólidos de verdad.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque esto nos plantea un dilema inmenso para cualquier civilización. ¿Cómo puede una sociedad moderna darse cuenta de que la están alimentando con balbuceos, con simple entretenimiento vacío, en lugar de con información vital?
Es una gran pregunta.
Claro. O sea, ¿cómo se detecta esa infantilización masiva antes de que llegue la maquinaria de demolición externa a exponer que todo el sistema estaba completamente hueco?
Pues, lamentablemente, el texto da a entender que resulta casi imposible darse cuenta desde dentro.
Imposible.
Prácticamente. Sobre todo porque ante el pánico, los líderes de Jerusalén no buscan desmantelar la mentira, sino que la institucionalizan aún más. Recurren a lo que el capítulo 28 llama, de una forma muy cruda, un pacto con la muerte.
Madre mía, qué título más oscuro.
Sí, sí. A estos líderes se les denomina burlones o escarnecedores. Y hay que tener en cuenta que, en el contexto de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, ser un burlón es el peor diagnóstico posible para un ser humano.
¿Peor que ser un asesino o un ladrón?
Bueno, es que no es alguien que simplemente tropieza o que hace el mal por debilidad o por un impulso, ¿vale? Es alguien que de manera activa e intelectual se ríe del bien, desprecia la moralidad y se burla sistemáticamente del orden establecido.
O sea, un cinismo absoluto. Y el colmo de esa burla cínica es, firmar ese pacto con la muerte. Las fuentes indican que esto podría ser una sátira profética sobre su inútil y desesperada alianza militar con Egipto, como que están firmando su propia sentencia.
Sí, esa es una lectura muy compartida.
Pero también mencionan la posibilidad de que sea una referencia literal a Mot, el antiguo dios cananeo de la muerte, que era el gran rival de Baal. Es decir, que el nivel de delirio llega hasta el punto de intentar sobornar a la propia muerte, a la deidad de la muerte, para que pase de largo de su puerta.
Es de locos. Y claro, se blindan con mentiras estructurales. Empiezan a confiar ciegamente en el dinero, en el grosor inmenso de los muros de su ciudad, en su supuesta superioridad táctica.
Lo que hoy en día, no sé, serían las cuentas en paraísos fiscales o vivir en urbanizaciones cerradas con mucha seguridad privada.
Tal cual. Buscar salvarse uno mismo. Pero frente a toda esa arquitectura gigante de mentiras, el profeta ofrece un antídoto muy concreto, la piedra angular probada. El texto dice que quien se apoya en esa piedra, cito, una vida confiada no se tambalea.
Y el concepto de la piedra angular es el pilar absoluto de la resistencia mental frente al pánico. Además, el material de la clase magistral que estamos analizando aporta dos casos biográficos muy, muy potentes para ilustrar cómo opera psicológicamente este mecanismo en la vida real.
A ver, cuéntame.
El primero es Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que se enfrentó al régimen nazi. Bonhoeffer desarrolló una perspectiva radical sobre las posesiones y la seguridad. Él concluyó, y fíjate qué profundo es esto, que solo posees realmente algo si, en lo más profundo de tu ser, sabes que estarías mejor sin ello.
¡Guau! Es súper paradójico.
Mucho. Pero el razonamiento es brillante. Él dice que mientras creas que necesitas desesperadamente el estatus, el dinero o el aplauso público para sobrevivir, el miedo a perder esas cosas te controla por completo.
Eres esclavo de ello.
Exacto. Eres su esclavo. Y solo cuando tu identidad está anclada en una piedra angular que es completamente independiente de tus circunstancias externas, dejas de ser manipulable por el terror de perderlo todo.
¡Qué concepto psicológico tan brutal, de verdad! Solo posees realmente algo si sabes que estarías mejor sin ello. Es que le quita todo el poder de un plumazo a la amenaza externa.
Así es.
Y fíjate, las notas añaden un segundo ejemplo biográfico que pone a prueba esta teoría ya al extremo máximo. Es la historia de H.G. Spofford.
Ah, sí, la leí. Es durísima.
Durísima. Este hombre era inmensamente rico, pero perdió toda su fortuna en el gran incendio de Chicago. Todo su patrimonio, de la noche a la mañana, reducido a cenizas literales. Y por si fuera poco, poco tiempo después, perdió a sus 4 hijas en un terrible naufragio en el Atlántico.
Es que no me lo puedo ni imaginar.
Inimaginable. Pues la historia cuenta que fue precisamente en medio de esa desolación incomprensible cuando estaba cruzando en barco exactamente la misma zona del océano donde sus hijas se habían ahogado, donde compuso uno de los himnos de paz más famosos que existen en la historia.
¡Qué fortaleza!
Es la definición viva de alguien cuya existencia no se tambalea. Y ojo, no porque lo sienta dolor, porque el dolor debía ser insoportable, sino porque su base de gravedad no estaba hecha de las cosas temporales que el fuego o el agua pueden destruir de un día para otro.
Claro, porque ambos casos desnudan nuestra tremenda dependencia de las falsas seguridades que nos construimos y reflejan, por contraste, la ceguera absoluta de aquellos líderes de Jerusalén que creían de verdad poder controlar el destino mediante maniobras políticas y tratados secretos, ignorando las reglas fundamentales de la realidad.
Exacto. Es que se creían por encima del bien y del mal.
Pretendían manipular el curso de la historia saltándose las leyes más básicas del sentido común. Y aquí, las fuentes dedican un espacio considerable a una metáfora en el capítulo 28 para ilustrar precisamente ese absurdo humano. Es la famosa analogía del agricultor.
Sí, que al principio parece que no pega nada.
Claro, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la agricultura básica, plantar semillitas, con la geopolítica de un imperio asirio que está a punto de invadirte?
Pues aunque parezca mentira, tiene todo que ver. Porque habla del orden inquebrantable del mundo, de ese mishpat ecológico del que hablábamos. Isaías compara estos supuestos grandes intelectuales y estrategas políticos de Jerusalén, los que intentan forzar alianzas imposibles y soluciones que van contra natura, con un simple agricultor.
Alguien a quien ellos mirarían por encima del hombro, seguro.
Totalmente. Alguien a quien esos mismos estrategas considerarían de una clase inferior, un ignorante de la vida. Pero resulta que el agricultor posee una sabiduría elemental y aplastante que a los líderes les falta por completo. Conoce el ritmo de la tierra.
Conoce los tiempos.
Sabe perfectamente que hay un tiempo para arar y un tiempo para sembrar. Sabe, por ejemplo, que no puedes plantar una semilla delicada como el comino usando un trillo pesado enorme, ni puedes seguir arando el campo una vez que ya lo has rastrillado y preparado. Hay un orden para todo.
Claro. El universo tiene un orden integrado, un ritmo. Forzar soluciones que van en contra de ese ritmo natural es garantizar el colapso absoluto. Y fíjate que pasa exactamente lo mismo hoy en día.
Sin duda.
Vemos instituciones o corporaciones superpotentes, lideradas por personas con un currículum impecable, de las mejores universidades, intentando forzar un crecimiento antinatural del mercado, inflando burbujas, ignorando las reglas económicas o ecológicas más básicas.
Creyendo que son más listos que nadie.
Exacto. Creyendo que su intelecto superior puede hackear la realidad y salirse con la suya. Pero la Tierra tiene sus reglas, y el resultado inevitable de intentar engañar a la realidad, de confiar en pactos vacíos y forzar el sistema, pues es la caída libre.
Inevitable. Y aquí es donde, fíjate, llegamos al capítulo 29, donde Jerusalén recibe un nombre muy peculiar. Es llamada Ariel.
Vale. ¿Y qué significa Ariel exactamente en este contexto?
Pues es un término muy enigmático, con una carga irónica fuertísima. Puede significar la ciudad de Dios, pero en hebreo también se traduce como altar del fuego o simplemente como hogar.
Tiene muchas capas.
Sí. Y el texto advierte que esta metrópolis tan orgullosa, llena de intelectuales y de grandes estrategas militares, será humillada hasta lo más profundo. Dice que su voz altiva, todos esos discursos de grandeza que soltaban, terminarán sonando como el susurro débil de un fantasma que habla desde el polvo de la tierra.
¡Qué imagen tan desoladora!
Es la imagen poética de la devastación total de la soberbia humana. Quedar reducidos a polvo.
Pero, a ver, lo verdaderamente asombroso de este análisis del Dr. Oswald es que la historia no termina en ese polvo.
No, para nada. Hay un giro de guión.
¡Exacto! Se produce un giro vertiginoso en el texto. De repente, esos enemigos aterradores que parecían totalmente invencibles, esa maquinaria de demolición asiria que lo iba a aplastar todo, pues se convierten en paja fina que se lleva al viento de un simple soplo. Y desaparecen.
¿Así? ¿Sin más?
Y aquí la fuente enfatiza un principio teológico que, digamos, vertebra todo el análisis de estos capítulos. El juicio, la crisis profunda o el colapso nunca, jamás, son la última palabra.
¡Qué alivio! ¿Verdad?
Sí. El objetivo final de esa devastación inmensa no es la mera destrucción por ira o venganza, sino una purificación que es absolutamente necesaria para poder avanzar.
Porque la corrección histórica, o divina en este caso, tiene un propósito que es casi quirúrgico, ¿no? Busca demoler y limpiar por completo los cimientos podridos y las mentiras institucionales para, por fin, tener terreno firme sobre el cual poder reconstruir algo sano.
Empezar de cero, pero bien.
Exacto.
Sin embargo, el texto lanza una advertencia muy severa sobre cuáles son los requisitos previos para esa reconstrucción. En el capítulo 29 denuncia la que es quizá la gran barrera humana, la hipocresía.
¡Uf! El gran mal. Señala a un pueblo entero que pronuncia discursos perfectos, que se acerca con los labios y mantiene todas las ceremonias intactas de cara a la galería, pero cuyo corazón está literalmente a años luz de distancia. Su ética ya no nace de un amor o una convicción real y profunda, sino que es una mera rutina aprendida de memoria.
Un hábito vacío.
Eso es, un hábito vacío. Es orgullo disfrazado de piedad.
Es como mantener la fachada de un edificio impecable y recién pintada por fuera, para que la vean los vecinos, mientras sabes perfectamente que las termitas se han comido todas y cada una de las vigas de soporte por dentro.
Tal cual. Y si conectamos este problema de la fachada con el panorama general de cómo está estructurado el libro, las notas del Dr. Oswald revelan un patrón literario que es alucinante.
A ver, cuéntame.
Si analizamos la proporción matemática de los textos desde el capítulo 28 hasta el 33, descubrimos un cambio deliberado. Al inicio de estos capítulos hay una abrumadora mayoría de versículos dedicados a la advertencia, a la denuncia de la corrupción y al desastre inminente que se les viene encima. Apenas hay unos breves destellos de luz.
O sea, todo muy oscuro al principio.
Muy oscuro. Pero a medida que la narrativa avanza hacia el final, hacia ese capítulo 33, la proporción se invierte radicalmente.
Se invierte.
Sí. Termina con una inmensa mayoría de esperanza, promesas de luz, de estabilidad y de una restauración profunda. O sea, la arquitectura misma del texto está diseñada para demostrar de forma estructural su propia tesis, que la dureza de la corrección tiene siempre como meta final la sanación y la restauración del ser humano, nunca su destrucción definitiva.
Es alucinante cómo está construido. Entonces, claro, llegado a este punto, uno se pregunta, ¿qué significa todo esto para el mundo actual?
Claro.
O sea, ¿por qué desenterrar y diseccionar los discursos geopolíticos y los miedos del año 710 a.C.? Pues porque la información de estas fuentes es un diagnóstico preciso y la verdad dolorosamente actual de quienes somos.
Dolorosamente actual, sí.
Nos demuestra que el impulso humano más básico sigue completamente intacto. Esa tendencia a confiar ciegamente en el prestigio vacío, a buscar atajos y soluciones rápidas motivadas por el pánico. Y sobre todo esa obsesión por mantener la apariencia externa intacta mientras el interior se desmorona, es idéntica hoy a la de aquellos habitantes de Jerusalén que veían acercarse a las tropas asirias.
Es que no hemos cambiado nada. Seguimos firmando nuestros propios pactos con ilusiones de control que no nos llevan a ninguna parte.
Así es.
Seguimos construyendo guirnaldas de flores para fiestas en valles fértiles, autoconvenciéndonos de que la economía siempre va a crecer, de que la fiesta nunca va a terminar y de que esa maquinaria de demolición es, bueno, un problema del vecino que a nosotros no nos va a tocar.
¿Y cuando el miedo nos alcanza por fin?
Pues seguimos prefiriendo consumir balbuceos, el caf, ¿no? Balbuceos tranquilizadores en nuestras pantallas de los móviles antes que asumir el esfuerzo inmenso y doloroso de restaurar el orden real, el mishpat, en nuestras vidas personales y en nuestras instituciones.
Que la verdad es que todo este recorrido por la historia antigua y moderna nos deja con una idea final bastante perturbadora para llevarnos a casa y masticarlo un poco.
A ver.
Si observamos la historia de la humanidad, las grandes crisis operan casi como un viento huracanado que barre sin ningún tipo de piedad la paja de nuestras falsas seguridades.
Sí.
Se lleva el dinero, el estatus, las influencias políticas, todas esas guirnaldas del éxito superficial. Y la gran pregunta que surge al leer esto es, ¿qué quedaría realmente hoy en día de nuestras instituciones modernas, de nuestras empresas y hasta de nuestra propia identidad si una crisis eliminara por completo todo aquello en lo que, sinceramente, fingimos confiar ciegamente?
¡Buf! ¡Qué miedo!
Y yendo incluso un paso más allá para darle una vuelta. ¿Cómo cambiaría de raíz nuestra sociedad actual si, una vez que se hubiera disipado todo el polvo de esa casa derrumbada por la crisis, decidiéramos reconstruir la nuestra utilizando únicamente aquellas piedras angulares que ya han sido probadas por el fuego de la adversidad?
Es para pensarlo largamente.
Desde luego que sí. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado que es, en el fondo, un viaje a nuestro presente. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.